la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dentro de los muchos regalos que nos ha dejado Dios para ayudarnos a ir a Él, está el libro de los Salmos. Ese libro, dice el Catecismo, en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre, un libro oracional, un libro inspirado, palabras de Dios, palabras que vienen del cielo, para ayudarnos a dirigirnos a Él, también para dar nuestra voz a aquellos que no oran, un libro que manifiesta como las muy diversas situaciones en que puede encontrarse el alma ante Dios, de alabanza, de súplica, de petición de perdón, incluso también de quejas, de reclamos a Dios, como si Dios dijera, no te preocupes en reclamarme, en echarme en cara pues tus sufrimientos, de situaciones pues profundas de pecado, por ejemplo. Y qué bueno que lo tengamos y lo apreciemos y muchas veces nos ayudemos con él para alimentar nuestra piedad y nuestra fe, como han hecho los santos, como hacía, por ejemplo, Santa Teresa con el Salmo 88. Repetía constantemente esa frase: misericordias Domini in eternum cantabo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Pero hay un género especial de salmos en el que habla es Dios, también Dios nos habla. La oración no es solo que yo le hable a Él, sino también que yo lo oiga. Y el Salmo 80, por ejemplo, es uno de esos salmos en el que Dios como que se expansiona, como que abre su corazón para hablarnos. Se oyó Israel palabras nunca antes escuchadas. Entonces empieza a hablar Dios a su pueblo. He quitado la carga de tus hombros. Clamaste en tu aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme, no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Pues ojalá, ojalá, ojalá que mi pueblo me escuchara. Ojalá, porque yo tendría la alegría de darle lo mejor de mi trigo y saciarlo con miel silvestre. Podemos como intuir en esta petición de Dios, pues el corazón afligido de un padre que le dice a su hijo, no te vayas por ese camino, hazme caso, yo sé lo que te conviene, tengo experiencia, yo también diría, Dios, veo el futuro, sé a dónde acabarás si no escuchas mi voz, y sé también a dónde acabarás si sí escuchas mi voz. Ojalá que quisieras escucharme. Te prometo muchos premios si me escucharas. Otros salmos también hablan de eso, de ojalá que no quieran endurecer su corazón, ojalá escuchen hoy mi voz. Pues podemos preguntarnos si tenemos nosotros esta actitud constante de escuchar a Dios. Bueno, nuestra vida se va en saber escucharlo, en saber captar sus insinuaciones, sus luces, en discernir su querer, su voluntad. Y podemos decir, ¿qué tengo que hacer para escuchar a Dios? Y podemos decir, pues es una persona, o es tres personas. Y haz lo mismo que haces cuando realmente quieres escuchar a una persona humana, a otra persona. Pues en primer lugar debes prepararte, decir, bueno, voy a ver a una persona que me quiere decir unas cosas. Sí, pues voy a prepararme para ese encuentro, para disponerme a escuchar. ¿Y cómo me dispongo a escuchar? Pues en primer lugar me tengo que callar, porque si yo soy el que estoy hablando, no voy a escuchar. Por eso no es bueno ser una persona parlanchina. Hay que mortificar la lengua. También mortificar la lengua interior cuando vamos a hacer oración. A ver, cállate, para que escuches a Dios. Porque si no escuchas a los demás, pues a lo mejor tampoco escuchas a Dios. A veces uno oye algún programa de radio, de televisión, donde hay cuatro o cinco individuos ahí discutiendo sobre el fútbol o lo que sea, y todos hablan al mismo tiempo. Uno dice, mejor cámbiale, porque aquí ya me están aturdiendo todos esos que están hablando. Y nadie oye al otro. Entonces, pues, a lo mejor una cosa muy importante que iba a decir alguno no se tomó en cuenta. Y realmente el que tiene cosas importantes que decirnos es Dios. Pues debo callarme, debo también dejar de hacer lo que estoy haciendo. No puedo estar pretendiendo oír a una persona mientras hago otra cosa, por ejemplo, mientras mando mensajes en el celular. Es muy feo cuando yo voy a hablar con una persona y saca su teléfono y empieza a ver, pues no sé qué ve, pero se pone a ver cosas. Dice, bueno, adiós, nos vemos luego cuando acabes tus pendientes, platicamos. Y a lo mejor no saco mi celular, pero mi mente está ocupada. Está en otra cosa. Tengo que dejar de hacer mentalmente lo que estoy haciendo. No puedo estar distraído. Mi mente concentrada, recogida en él. Pues efectivamente debo callarme, debo dejar de hacer lo que estoy haciendo también mentalmente. Y en tercer lugar, debo tener tiempo. Para escuchar a una persona tengo que tener tiempo, dedicarle el tiempo. Entonces, si hago eso con Dios, pues es muy posible que sí haya como pues ideas que me van llegando y me daré cuenta de que me habla a través de mi propio interior, que se me va revelando en algunas, pues, no sé, decisiones o planes apostólicos o corrección fraterna o caridad o lo que sea, o una revelación suya en el Evangelio. Pues un método que es el mismo que empleamos para las personas humanas. Y voy a decir, bueno, pues yo voy a tratar de resolver ahí como la dirección de mi vida, la solución a mis dudas. Voy a tener paz. A lo mejor incluso podemos decir, hay un requisito previo para escuchar a Dios, para estar con Dios, que es estar con uno mismo. Si una persona no está consigo misma, no puede oír a Dios porque no es ella misma. Por ejemplo, cuando una persona tiene las pasiones turbadas, no es ella. Está dominada por sus pasiones turbadas. Entonces tiene que sosegar sus pasiones. Por ejemplo, tiene la pasión de la ira. bueno, pues no es ella, es una ira desordenada. O tiene la pasión de, no sé, la avaricia. Entonces está deseando algunos bienes materiales o dinero o crecer en sus ventas o lo que sea. Y no es ella, es su avaricia. La está controlando su avaricia o su envidia o cualquiera de los otros pecados capitales. Y por lo tanto tiene que empezar por ser ella, encontrarse, reencontrarse, estar en su soledad con ella, que acabará siendo una soledad acompañada, pero llegando a su propia realidad. Por eso hay que saber estar en soledad para el encuentro con uno mismo. Quítate miedos o enojos o resentimientos. Es momento de pensar, oye, piensa que Jesús ya resolvió todo. Todo está resuelto. Y por eso es tan importante la redención y la cruz, porque ya todo está arreglado. Todo, todo, lo que tú quieras. No tienes más que motivos de alegría. Tus situaciones familiares te preocupan, tus miserias, las miserias de los demás, todo está arreglado. La situación del mundo, tan triste, tan llena de pues aparentes fracasos de Dios. No, todo, ya todo está. Al final, todo está bien. Todo estará bien porque ya está pagado todo. Todo está pagado, absolutamente todo. Toda la redención es sobreabundante. Y para estos pecados y para mil millones de millones de pecados más, ya está pagado. O para mil millones de problemas más, ya están resueltos. Ya lo resolvió Jesús crucificado. Pues yo lo que tengo que hacer es estar sereno, encontrándome a mí mismo, saber estar en soledad, sin la turbación de mis pasiones, porque si estoy turbado en mis pasiones, pues en el fondo es una falta de fe en la redención, en que ya se arreglaron todas las cosas, pues, ¿qué más da? Como San José, que sonreía y se encogía de hombros. No, pues, ya está, da igual, al cabo ya. Lo importante ya está. El capital para pagar todo ya lo tenemos. Entonces vamos a buscar esos espacios de soledad y de silencio para escuchar a Dios y para no estar preocupándonos o turbándonos o no siendo nosotros mismos, perdiendo el control. Sí, a veces pues se pierde el control. O sea, por ejemplo, es fácil que una maestra o un maestro en el salón de clases de repente diga, ya, o sea, ya me hartaron, lárguense de aquí, ustedes no dejan de platicar. Bueno, pues sí, ya perdió el control. Pues vuelve a encontrarte contigo misma y serénate. Dice San Juan de la Cruz, en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pues en soledad vivía, no porque vivamos en una cueva o porque vivamos sin tener que ver con nadie, por ser antisocial, sino porque sabemos estar en la soledad del recogimiento interior, en la soledad que empieza, como decíamos, a ser una soledad con uno mismo. Porque nos gusta estar a solas. A solas absolutamente, no a solas acompañado del internet, ¿no? A solas, solas, o sea, absolutamente a solas, contigo mismo. Porque sé que ahí voy a poder escuchar, Israel, si quisieras escucharme, ojalá que mi pueblo me escuchara, ojalá que me escucharas. Tengo muchas más cosas que decirte que las que tiene que decirte la red informática, sobre todo mucho más importante. Mucho más dirigidas a tu santidad. Pues en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Ya está habitualmente en soledad. No solo en los espacios, por ejemplo, de sus ratos de oración, sino está en permanente soledad interior también cuando trabaja. Por eso puede santificar su trabajo, porque mantiene su nido de soledad. Va con quien debe. Puede tener mucho trabajo, pero sigue con su soledad, que consiguió, lógicamente, en los ratos de oración. Porque si no los consiguió en los ratos de oración, pues menos los va a conseguir cuando está fuera de la oración. Pues tiene un nido de soledad. Es habitual en ella. Es una persona recogida. Como le decía el Papa Juan Pablo II a la Santísima Virgen, la mujer del silencio y de la escucha. Entonces me decía un muchacho que estaba en la universidad y que estaban sus compañeros en una mesa ahí en el patio y había estaban comiendo, creo, sus compañeros, y él tenía que hacer normas. Entonces fue a otra mesa solo con su rosario de dedo, con su decenario. Y entonces uno de sus compañeros se dio cuenta de que estaba rezando y fue a acercarse. Le dijo, oye, ¿estás rezando, verdad? Le dijo, sí, estoy rezando. Ah, qué bueno. Fíjate, yo soy del apostolado de la cruz. Ah, qué bueno. Ahí en la universidad, contarse con alguien que sea del apostolado de la cruz, creo que es bastante extraño. Pero pues, qué bonito decir, bueno, pues ahí en media trabajo, en estudio, en universidad laica, anticlerical, rezar, y pues Dios quiso que se diera cuenta y establecieran una amistad, pues aquel chico también era un hombre de fe. Vamos a vivir más para adentro que para afuera. Preferimos el silencio al ruido, la ausencia de imágenes a las imágenes. Valoramos nuestro mundo interior. Y tenemos que decir, pues entonces, si realmente quiero escucharlo, Dios me va a hablar mucho, porque Él quiere hablarme mucho. Es más, me habla mucho, lo que pasa es que no lo capto. Me está hablando, por ejemplo, con el hecho mismo de existir, me está hablando con los latidos de mi corazón, con la respiración de mis pulmones, o con cada idea que se me viene, con cada reflexión, por supuesto, con cada luz de las cosas espirituales, me está hablando. Y me habla muchísimo a través de su palabra, como aquí en el libro de los Salmos. Ojalá que me escuches, ojalá que quisieras oír mi voz, no endurezcas tu corazón, que no se te llene de otras cosas, reblandécelo para que me escuche. Y te voy a hablar con muchas palabras de mi Hijo Jesucristo. Trata de hacerlas pues inseparables de tu, no sé, de tu mundo, que te guíen. Resuelve tus situaciones acordándote de alguna frase de Jesús, lo que sea. Si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda. No tenga miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. Donde estoy yo, ahí estará también mi servidor. Como mi Padre me ama, así los he amado yo. Tengo sed. Estas monjas que leía de que se llaman carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, pues, y su carisma es decir, oye, es que somos samaritanas porque el Señor nos dice, dame de beber. Bueno, pues a la fundadora habrá tenido alguna luz especial de Dios que le hizo escuchar esa palabra con mucha claridad, o sea, dame de beber, denme de beber. Tengo sed. Dijo en la cruz, pues dame de beber, le dijo la samaritana. Necesito tu atención y tu cariño. Yo pues voy a escuchar su palabra a través de las frases del Santo Evangelio. Y me habla, por supuesto, en el silencio de la Eucaristía. Ahí descubro el amor infinito. Ahí descubro, pues, su paciencia, su esperarme, su deseo de estar conmigo, su humildad y todo lo que quiera decirme en el silencio del sagrario. Y me habla con los hechos de la vida. Como sabemos, pues no somos personas, pues no sé, con la filosofía de la inmanencia, que pensamos que la verdad la hacemos nosotros, ¿no? La verdad está en las cosas. La verdad está en ellas, en las realidades creadas por Dios. Y entonces yo tengo que decir, bueno, tú en la realidad creada, en aquello que me va a suceder hoy y que me sucedió ayer y que me sucedió hace una semana o que me sucederá dentro de 3 días, tú ahí me estás hablando. Y me estás hablando con cada persona con la que me encuentro y me estás hablando con cada contrariedad que tengo. Y te tengo que saber oír, porque si ya no soy yo, si ya me dejé llevar por una pasión desordenada, ya no te voy a oír. Y entonces voy a perder una oportunidad que tenías para santificarme. Y te voy a hablar, me va a decir el Señor, pues con el dolor, con la enfermedad, te voy a hablar con la muerte, te voy a hablar también con el pecado que pulula, con los terribles avances del mal, porque nada es casualidad y todo aquello que sabes que sucede tan triste, pues es para ti una oportunidad de santidad, una oportunidad de penitencia, de desagravio, de darme de beber, de consolarme. Y entonces voy caminando por el mundo con discernimiento, como diciendo, escucho tu voz. Hazme oír tu voz por la mañana, dice el Salmo 143. Hazme saber el camino por el que debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Como que apunta, a ver qué quieres ahorita que salga. ¿Quieres, pues no sé, que me salga corriendo o que me quede tranquilo? ¿Quieres que haga tal cosa o tal otra? Desde la mañana, todo te lo he ofrecido. Está consagrado a ti. Está consagrado a María. María me va a ir llevando. Me va a ir aconsejando. Voy a tratar de acertar. Dicen que el Papa San Pío X, que lógicamente como Papa pues tenía muchos problemas y cosas muy graves, de que en las cosas importantes siempre miraba al crucifijo. Decían tal cosa, Santo Padre, tal problema, tal sacerdote, tal herejía, tal quién sabe qué. Bueno, estaba viendo al crucifijo. Y cuando le decían, ¿y qué hacemos? Decía, luego nos lo dirá Él. Pues no sé qué vamos a hacer, pero vamos a esperar a que nos lo diga Él. Pues sí, luego nos lo dirá. Él nos lo dirá luego. Porque Él habla en susurro, no habla como le pasó al profeta Elías en los relámpagos, en los incendios, en los terremotos, en las cosas estruendosas, sino habla en el viento suave. Ahí el profeta pudo escuchar la voz de Dios en la suavidad de un soplo, porque salió de la tienda y se dispuso a escuchar la voz de Dios. Pues es nuestra petición, es lo que queremos hoy pedirle a través de este salmo. Queremos escuchar su voz, darle la alegría de escucharlo. Ojalá que mi pueblo me escuchara. Qué bien te va a ir si lo escuchas, y al revés, qué mal te va a ir si no lo escuchas. ¿Qué va a pasar si lo escuchas? Pues te va a dar lo mejor de su trigo y te va a saciar con miel silvestre. No te va a dar poquita, te va a dar mucha. Dar muchísimas alegrías, muchísimas cosas buenas. Vas a descubrir en todo el sentido, como su presencia, su amor, el deseo de llevarte con Él, de que hagas lo que debes. A veces uno dice, híjole, esta persona, ¿por qué tiene tantos problemas en su matrimonio, por ejemplo? Terribles, espantosos, horribles, desagradables, no sé. Pues a lo mejor porque no hizo lo que debía, porque no se casó con quien debía. A lo mejor porque debía haber tenido vocación y haberse entregado a Dios y no quiso. Y entonces, pues, agarró otro camino. Y así le fue como le fue. O sea, le fue re mal. Pues no sabemos, la verdad, pero si hubiera hecho siempre lo que Dios hubiera querido, siempre, Dios le hubiera dado lo mejor de su trigo y la habría saciado con miel silvestre. Y Dios nos dice, bueno, pues aunque no me hayas escuchado muchas veces, hoy me puedes volver a escuchar. Hoy te puedo volver a decir por dónde. Hoy voy a dirigirte tus pasos. La mujer del silencio y de la escucha, que nos ayude, que nos haga tener esta actitud, que nos acompañe, que diga, haz lo que hice yo. Oí la voz del ángel, la respondí y seguí oyendo. Aunque me doliera mucho lo que sucedía, no me rebelaba cuando mi hijo se fue de la casa para empezar su misión, o cuando nos tuvimos que ir a Egipto, o cuando lo acompañé en la cruz. Ahí está el plan de Dios. Voy a escuchar y a tratar de ser siempre fiel, pues, a esa voluntad, a ese querer, a esa palabra de Dios. Faltan 3 minutos para terminar.